En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado de hoy es el diputado Tomás Kast Sommerhoff, ingeniero comercial, ex concejal de Vitacura y actual diputado por el Distrito 23 de la Araucanía. Hijo de Miguel Kast, una de las figuras más influyentes de la centroderecha chilena y miembro de una familia con una larga tradición de servicio público. Tomás ha desarrollado una trayectoria propia, primero desde el mundo privado y luego desde la política, incorporándose a Evópoli y apostando por una mirada que busca combinar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo social. Actualmente integra las comisiones de Defensa Nacional y de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, desde donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la seguridad, la protección de las familias y el fortalecimiento de las regiones. Hoy conversaremos con él sobre su historia personal, el legado de su padre, los desafíos que enfrenta la Araucanía, la crisis de seguridad que vive el país, el escenario político actual y la visión de futuro que tiene para Chile. Muchísimas gracias, diputado Tomás Kast. Felices estamos de tenerte aquí en el programa nuestro de Agricultura.
Muy buenos días, Carmen. Saludarte a ti y a todos los auditores de Radio Agricultura. Encantado de estar en tu programa.
Tomás, tú eres hijo de Miguel Kast, una figura muy respetada de la centroderecha chilena. Yo te quiero preguntar de qué manera su legado marcó tu forma de entender el servicio público.
Bueno, realmente mi padre, como tú dices, fue una figura muy, muy relevante y destacada dentro del país. Murió muy joven, ¿cierto? Sí. De un cáncer a los 34 años, siendo el ministro de plan, en esa época se llamaba así la Oficina de Planificación Nacional, que era lo que hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social. Hizo dentro de sus cosas más notables el mapa de la extrema pobreza. Sí. Y eso refleja lo que a mí me inspira hoy en política, ser un servidor público que busca, a través de buenas políticas públicas, con rigurosidad, intentar generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Por eso también estoy siendo diputado por una región que es la Araucanía, una región que tiene los índices de pobreza más altos del país. Y por eso veo tan relevante el poder estar trabajando con esta misma rigurosidad y con esta misma inspiración que él me legó.
Ahí están los genes de tu padre. Diputado, antes de dedicarte a la política, tú desarrollaste una carrera en el mundo privado. ¿Qué aprendizajes de esa etapa te sirven hoy en el Congreso?
Bueno, muchísimo. La verdad que el mundo privado, yo soy de profesión, para quienes no me conocen, tengo dos profesiones. Primero estudié Administración de Empresas de Turismo, mención Turismo Aventura, y también estudié ingeniería comercial. Desde muy joven practiqué el rafting, el trekking, montañismo, hice emprendimientos relacionados con eso. También me empleé trabajando como guía de rafting, de trekking, en una muy bonita empresa en Puerto Varas que se llama Al Sur Expediciones.
Mira, qué bien.
Y me tocaba ahí sacar a pasear a distintas personas que lo más bonito era poder regalarle el ir de manera segura a visitar lugares remotos y maravillosos de nuestra Patagonia. Y después, bueno, también fui, digamos, emprendedor en distintas otras áreas. Tuve una empresa de mudanzas, tuve hasta una sanduchería. Distintos emprendimientos. También me empleé ya más adultamente en la clínica Las Condes como en el área de los procesos comerciales. Fui ahí Project Manager Office de la gerencia de la subgerencia de procesos comerciales. Entonces he pasado por distintas, digamos, partes del mundo privado, y todo eso va enriqueciendo y dando habilidades muy importantes que te conectan con la vida real, con lo que es en verdad el mundo. Porque el mundo público, claro, es una parte de la vida, pero idealmente tiene que ser una parte que esté al servicio del mundo privado.
Por supuesto.
En el sentido de ayudar a los ciudadanos, de un Estado que está disponible a ayudar a sus ciudadanos y no al revés. Entonces eso es lo valioso de haber pasado la gran parte de mi vida trabajando en el mundo privado.
Por supuesto. Ahora, crecer en una familia, Tomás, con una larga presencia política, tiene costos y también beneficios. ¿Cuándo sentiste tú que este también podía ser tu camino? ¿En qué momento?
Mira, yo estando ya en esa misma trabajo en la clínica Las Condes, se acercó mi hermano Felipe, el ex senador Felipe Gast.
Sí. Le mandamos saludos.
Un saludo a Felipe que está ahí haciendo muchas cosas muy interesantes. Él me dice, oye Tomás, mira, me dice Tomacho, porque así me dicen en mi familia. Oye,
ya.
Tomacho, mira.
Tomacho, ya.
Aquí en Vitacura se viene un proyecto político muy interesante con Camila Merino. Y le dije, ¿en serio? Sí, mira, la Camila quiere aquí competir como alcaldesa, así es que necesito una lista importante de concejales y necesitamos que armemos un buen equipo. Bueno, le dije yo, ya. Entonces ahí me empecé a entusiasmar, empecé a participar, armamos una buena lista, empezamos, yo no tenía idea de lo que era una campaña política, empecé a involucrar de lleno en esto. Y bueno, la Camila le va muy bien, gana la primaria, que era muy importante. En ese momento estaba compitiendo contra Pablo Salaquet y Max del Real, que eran los candidatos de Chile Vamos. Y ella sale victoriosa de esa primaria y después gana, digamos, la elección propiamente tal. Entonces yo estuve todo ese periodo desde el año 2021 al 2024 como concejal en Vitacura. Y siento que hicimos un trabajo muy bonito, porque Vitacura, claro, uno diría que lo tiene todo y que estaba todo perfecto, pero realmente el nivel de exigencia y de profesionalismo de la alcaldesa Merino, uno ve que se puede siempre hacer las cosas mucho mejor. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, en Vitacura teníamos una situación de inseguridad bien grande con los portonazos y la encerrona. Y al poco tiempo, diría yo, el primer semestre ya de haber entrado en el ejercicio de su nueva administración, ella logra, a través de una muy buena estrategia de seguridad, con un observatorio de la seguridad, con una buena coordinación con las policías, con la fiscalía, con un buen trabajo también con los vecinos, se logró reducir a la mitad los portonazos y la encerrona, solamente el primer semestre.
Mira.
Y eso fue mejorando muy, muy intensivamente hasta el día de hoy, que yo te diría que si uno se pasea por la comuna de Vitacura, cuesta cuando uno le pregunta a los vecinos que te digan cuál fue el último portonazo. Porque prácticamente, dado lo que se ha logrado trabajar y con esta metodología tan rigurosa, se ha logrado casi que bajar a muy poca esa cifra. Así que eso habla de esa gran tarea que se ha hecho.
Por supuesto. ¿Y te gustó entonces ahí ser concejal y estar trabajando con la gente?
Me gustó muchísimo. Yo era un concejal muy de terreno, muy de salir a hacer los puerta a puerta permanentemente, no solo cuando fui en la campaña. Mantuve un trabajo constante y permanente con los vecinos. Y eso, uno llevaba, gracias a eso, el pulso de lo que uno estaba haciendo en la tabla de los consejos los días miércoles. Entonces, yo llegaba, digamos, los miércoles a los puntos de tabla, miraba lo que estábamos aprobando. Por ejemplo, me acuerdo, no sé, el diario vecinal online. Y aquí, bueno, yo me daba cuenta que había mucho adulto mayor que no le llegaba ese diario y que no tenía cómo verlo. Entonces ahí uno, al haber hecho harto puerta a puerta, era la única manera en la que yo tenía de darme cuenta de esos detalles. Y le decía después en el consejo a toda la mesa y a la alcaldesa que teníamos que tener en los vitacentros, en los clubes de adulto mayor, un periódico físico también. para entregárselo a este segmento de la población.
Qué bien. Ahora yo te quiero preguntar, Tomás, ¿cómo son los almuerzos familiares de los cast? ¿Y se conversa mucho de política o también hay espacio para dejar esos temas fuera de la mesa?
Mira, yo te diría que queda bastante fuera de la mesa en las reuniones. Imagínate el último encuentro familiar que me perdí porque estaba en Semana Distrital.
Ya.
Fueron más de 100 personas entre
100.
Tío, primo, digamos, nieto de las tías. Ya vamos como en la cuarta generación. Entonces ahí uno genera micro conversaciones entre los distintos grupitos de primos. Uno tiene más, algunos más cercanos a la edad de uno. Entonces uno se recuerda las anécdotas de cuando uno era más chico.
Por supuesto.
Entonces es bastante, te diría, natural. Obviamente que sí, hay temas políticos, pero como en cualquier familia, te diría yo, que es bastante natural lo que pasa ahí, digamos.
Por supuesto, debe ser entretenido esos almuerzos, ¿eh?
Muy, muy entretenido, hay mucha buena onda, ¿no? Realmente es muy agradable verlo a ellos, todos reunidos, haber visto a mi tío José Antonio ahora en este desafío como presidente también. Es un honor para todos nosotros.
Por supuesto, me imagino.
Verlo en eso. Y nos da mucha alegría. Entonces, también es una instancia de relajo, de apoyo, de cariño, de compartir, de volver a reencontrarnos, digamos, en familia, en momentos más distendidos.
Por supuesto. Oye, diputado, tú militas en Evópoli y tienes familiares en otras corrientes de la derecha también. ¿Cómo se logra mantener el cariño familiar cuando existen diferencias políticas, por ejemplo?
Yo te diría que las diferencias políticas son muy naturales.
Ya.
Incluso, no sé, yo veo diferencias entre la UDI, entre RN, entre Republicano, entre Libertario. Son como diferencias que enriquecen, diría yo, más bien el debate político y que cuando se hacen en ese espíritu, que es lo que yo he hecho desde que, digamos, estoy en este proyecto, porque yo fui muy leal a la candidatura de Evelyn Matthei en la primera vuelta, pero una vez que ya eso no prosperó, nos pusimos toda la camiseta por apoyar a este gobierno, a este sector, y estamos muy comprometidos con este gobierno. De hecho, somos parte del gobierno en todo sentido. Y todas las críticas o todas las cosas que uno puede tener una mirada distinta o complementaria, las he hecho de manera bastante constructiva, directa, con los ministros, con los, digamos, distintos seremis también, con los que veo en la región, con el delegado presidencial, porque creo que esa es la mejor manera de generar de verdad un cambio,
¿no? Claro, por supuesto.
Más que mandar regalos muchas veces por la prensa o generando controversia innecesaria. Para mí lo importante es que a este gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va bien a todos los chilenos.
Por supuesto. Ese es mi propósito
más importante.
Claro que sí. Tomás, después de haber sido concejal en Vitacura, hoy representas, como hemos dicho, a la Araucanía. ¿Cómo fue ese cambio en lo humano y en lo político?
Fue un cambio muy desafiante, muy bonito, porque si hay un lugar donde yo siento que uno puede hacer de verdad un aporte genuino, un aporte real, donde la gente necesita, digamos, buenas políticas públicas y un compromiso 100% en la Araucanía. Una zona realmente con muchas dificultades históricas en toda índole de cosas, desde lo que uno entiende como los problemas de la seguridad que hay allá, ¿cierto? Por el conflicto que todos sabemos de la macro zona sur, por los índices de pobreza, por las oportunidades de desarrollo, por el desempleo. Bueno, por ahí también una vez alguien de Senapred me decía que de cada 8 catástrofes naturales, o sea, que de cada 10, perdón, catástrofes naturales, 8 escogen la Araucanía.
¡Qué tremendo!
O sea, tiene como además ese tema de que está siempre expuesta a situaciones de índole también de la naturaleza. Entonces, hay en el fondo un sinnúmero de cosas que le dan a nuestra querida región una dificultad mayor, pero lo cual no quita que sea para mí la región más linda de Chile, con una gente maravillosa, resiliente, trabajadora, esforzada, que le gusta salir adelante. Y yo poder estar representándolo hoy en día en el Congreso, poniendo a disposición de ellos, escuchándolo, sacando proyectos de ley también que van en beneficio de ellos, es algo que realmente me llena de orgullo y que lo hago con mucho gusto.
Qué bien.
Yo hoy día prácticamente paso más tiempo en la Araucanía que en cualquier otro lugar, más que en Valparaíso, más que en cualquier otro lugar. Realmente voy permanentemente, de hecho llegué anoche de allá.
Estás mucho en terreno, entonces.
Mucho en terreno, con mucha, digamos, conexión con distintas agrupaciones del mundo rural, de los adultos mayores, de, digamos, también del pueblo mapuche, conversando con ellos para ver cómo los ayudo, porque hay mucha gente que quiere, digamos, una Araucanía más próspera, que quiere sacar adelante, digamos, a su pueblo. Muchos también confunden el fenómeno del terrorismo como si fueran los mapuches. Eso es un error garrafal. El pueblo mapuche es lo más bueno que hay, solamente que muchas veces se usurpa y se utiliza, y es, digamos, raptado el concepto por grupos criminales que abusando de esta supuesta causa mapuche, lo utilizan para crimen puro y duro nomás. Entonces, claro, eso es lo que uno hace y uno se da cuenta.
Tomás, ¿hubo desconfianza inicial por venir de Santiago o sentiste que la gente de la Araucanía te abrió rápidamente las puertas?
Siempre va a estar este tema que te dicen, mire, y tú no eres de acá, sí, y qué sé yo. Pero cuando uno hace la pega, cuando uno está en terreno, cuando uno va, digamos, con ellos a todos lados y ya te ven. Yo, por ejemplo, en la campaña, yo debo haber sido de los candidatos que más, digamos, territorio hizo, y por eso también logré un buen resultado electoral, porque esto no es como por arte de magia.
No es casualidad.
Se logró porque yo creo que logré convencer de que iba a ser un diputado presente. Y eso lo he sostenido con mi conducta, con mi ejemplo. Lo he mantenido yendo a terreno, con mucha visita, con mucho trabajo en el territorio. Entonces, porque desde ahí es donde nacen las buenas ideas para poder legislar. Si uno no puede legislar desde el escritorio, uno tiene que legislar desde el dolor de las personas. Y para conocer el dolor de las personas uno tiene que estar con las
personas. Definitivamente, eso es muy cierto. Ahora, en tus recorridos, Tomás, por las distintas comunas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la región y de su gente?
Bueno, no es que no lo supiera o no es que no lo intuyera,
¿ya?
Pero uno como que confirma ciertas cosas. Confirma, digamos, la brecha de toda índole. Falta de conectividad digital, falta de oportunidades de educación, falta de trabajo, falta de buenas carreteras, de buena conectividad vial, el poder llegar de un punto a otro con cierta rapidez, con cierta tranquilidad también. El falta de un Estado también más presente que le garantice tranquilidad para poder, digamos, transitar. Hay zonas más bien en la provincia de Malleco, pero también en algunas zonas de la provincia de Cautín, donde uno tiene miedo a ciertos horarios de hacer estos traslados por la presencia del terrorismo. O se planifica viajar antes para no quedar expuesto a que se venga la noche, o no quedar, digamos, en pana con el auto. Son cosas que uno todavía se sabe, se escucha, y la gente lo planifica de esa manera. ¿Para qué hablar no solo de la Ruta 5? La Ruta 5 yo diría que es de los caminos más seguros, pero hay otros que son interrurales, que son mucho más inseguros. donde todavía se siente esa inseguridad. ¿Ah?
Mira, qué tremendo.
Entonces, ahora, eso es lo que uno se va dando cuenta allá, sí.
Pero, por supuesto. Ahora, como integrante tú de la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, ¿por qué crees, Tomás, que las políticas públicas no han logrado romper el círculo de pobreza en muchas comunas rurales?
Mira, yo acá no te sabría dar una respuesta muy fácil, porque no la hay, la verdad. Es sumamente difícil, pero sí te diría que hay un diagnóstico que se repite. Y es que sin seguridad no hay inversión también. Y también, ¿por qué? Porque en esta zona muchas empresas ya incluso... las mismas municipalidades para hacer un camino. Yo hablaba con el alcalde de Silla, a quien le mando saludos, señor Orellana.
Le mandamos saludos al alcalde.
Sí, me decía que para él hacer un camino le sale el doble más caro que cualquier otra comuna, porque las empresas no se atreven a ir para allá a construir camino, o los seguros son carísimos. Por todo el contexto, imagínese usted estar al lado de Mucuycuy y hacer un camino interrural.
La exposición
es difícil. Las empresas con justa razón tienen temor de hacerlo. Entonces todo es más caro. Imagínese que su municipalidad se la quemaron.
Qué horror.
Y él está hoy en día ocupando un internado. Uh-huh. Como una realmente pobre. Entonces... Uh-huh. Eso es lo que uno ve, y también le diría que hay un factor más profundo a nivel de la burocracia del Estado, de lo difícil que es que las instituciones dentro del Estado se pongan de acuerdo consigo mismas.
Eso es tremendo, Eso
es tremendo. Impactante, sí. O sea, cuando, por ejemplo, una municipalidad saca un proyecto con resolución satisfactoria, el RS, el famoso RS, y quiere postular a un proyecto. Bueno, ese famoso RS que lo sacó un departamento de SECPLA de una municipalidad que tiene con suerte 7.000 millones de pesos al año, que no es mucho para los auditores, para que me entiendan, eso es bastante, es como el, no sé, 3% de una municipalidad gigante como Vitacura. El pobre departamento de SECPLA logra el RS y cuando le dan a dar la plata, muchas veces... por la duración del corto periodo de tiempo, se le vence, pierde la vigencia. Entonces, ahí hay un tema que hay que hacerle una reforma al Estado para que todos los servicios estén a disposición de las personas, para que todos conversen entre sí, el intersector esté alineado. ¿Ah?
Eso es muy importante. Sí.
Uno más encima le metiera esto, el factor de la, no sé, el impacto ambiental de ciertas medidas, eso ya te atrasa 2 años más un proyecto, se pierde una cantidad de plata enorme en esas cosas.
No, tremenda. Entonces, la burocracia.
Una burocracia, te diría que es un tema bien, bien crítico para el desarrollo y para superar la pobreza de las zonas también más rurales.
Por supuesto. Tomás, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado Tomás Kast Sommerhoff, ingeniero comercial, ex concejal de Vitacura, actual diputado por el Distrito 23 de la Araucanía, hijo de Miguel Kast, una de las figuras más influyentes de la centroderecha chilena y miembro de una familia con una larga tradición de servicio público. Tomás ha desarrollado una trayectoria propia, primero desde el mundo privado y luego desde la política, incorporándose a Evópoli y apostando por una mirada que busca combinar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo social. Actualmente integra las comisiones de Defensa Nacional y de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, desde donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la seguridad, la protección de las familias y el fortalecimiento de las regiones. Hoy estamos conversando con él sobre su historia personal, el legado de su padre, los desafíos que enfrenta la Araucanía, la crisis de seguridad que vive el país, el escenario político actual y la visión de futuro que tiene para nuestro país. Ya regresamos con él. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. uno de esos que tiene la misma clave en todas partes, o peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo, no escuchen la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Este invierno, ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con canchas de tenis incluidas. Este otoño-invierno, ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate, que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
De compras puede ser mucho más. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua son espacios para encontrar oportunidades, pero también para salir, encontrarte y disfrutar el día. Descubre todo lo que tienen para ti y hazlo parte de tu rutina. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, el diputado Tomás Kast Sommerhoff, ingeniero comercial, ex concejal de Vitacura y actual diputado por el Distrito 23 de la Araucanía. Diputado, desde tu mirada como emprendedor, ¿cómo se puede potenciar el turismo? Que tú estuviste muy ligado, ¿no es cierto?, que nos contabas al comienzo, al turismo y las pymes en la Araucanía.
Sí. Yo creo que, bueno, la Araucanía tiene todo lo que es la vocación especial para ser muy grande en turismo. De hecho, diría yo que ya lo es en gran parte. pero siempre obviamente se puede seguir creciendo más en esta industria del turismo. Y yo diría que básicamente hay que crecer en cosas que son más a la base de lo que es la Araucanía.
Ya.
Estuve en una reunión con la subsecretaria de turismo.
Ya.
Y con, digamos, el gremio de todos los actores de turismo allá. Y lo que más se recalca es el tema de la vialidad.
Ya.
Entonces, aquí lo más importante es poder llegar a los destinos turísticos lo más rápido posible. Porque, digamos, el turista, ¿qué es lo que busca? Busca poder conocer, ¿cierto? Desplazarse. Pero si es que el costo de oportunidad de ir a un destino le implica destinar, en vez de, no sé, una hora, le lleva dos horas y media por camino de Ripio, mal, a esa terma que queda súper lejos dentro de la región, él va a escoger probablemente ir a otra que le queda más cerca, no porque sea más linda, sino porque es más cerca, es más práctico. Y muchas veces ese índole de cosas, el tener una vialidad, una infraestructura carretera más robusta, con mejores estándares de seguridad, ¿para qué hablar la carretera de Freire a Villarrica, que lamentablemente siempre nos trae tragedia? No es de doble vía y es lo que conecta la Ruta 5 con la zona lacustre. Si nosotros tuviéramos esa inversión del Estado, créame que el desarrollo turístico de la región tendría muchos mejores niveles de los que conocemos.
Otra cosa sería, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Tú integras, diputado, también la Comisión de Defensa Nacional. Ya has respaldado medidas para la macrozona sur. ¿Por qué crees que hoy existen mejores condiciones para enfrentar este problema?
Mire, muy buena su pregunta. Acá hay dos cosas.
Ya.
Una es que hay un gobierno que no le empezó diciendo esto Gualmapu, que tiene otra mirada respecto a esto, donde todos somos chilenos, donde todos tenemos las mismas condiciones y hay que hacer valer la seguridad para todos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, por ahí muchas veces también va el tema en la gestión de los mismos estados de excepción, en ir a buscar a las células terroristas con determinación, sin ir más lejos. Cuando todavía estaba presente la ministra Steiner, se logró ingresar tres veces a Temucuicui, detener a Jorge Huenchuyán y ponerlo a disposición de la justicia, un prófugo de la justicia que durante todo el gobierno anterior de Gabriel Boric estuvo prófugo. De hecho, este año se cumplieron 10 años de una de las fotos donde salía Gabriel Boric con Giorgio Jackson, perdón, con el diputado Winter y con la diputada Chonhao de Temucuicui diciendo territorio libre, ¿cierto? Entonces ellos tenían una ideología distinta y un trato distinto en relación al conflicto terrorista de la zona, lo romantizaron muchas veces, y eso generó que evidentemente estos grupos criminales se sintieran a sus anchas haciendo los delitos que cometen, porque ellos tienen allá una estructura de crimen organizado que va desde el robo de madera, que va desde las desarmadurías de vehículos hasta tener un calendario de plantación de invernadero de marihuana. Entonces, tienen todo un esquema criminal muy aceitado por bastante tiempo y que hoy por fin cambió la gestión, cambió la mirada y el gobierno está haciendo mucho más su trabajo, que es garantizarle la seguridad a todos los habitantes de la región. Y la segunda patita que le quiero decir del estado de excepción,
sí,
que son básicamente actualmente hay un mando único a cargo del GDENA, que es el general Soto, el jefe de la Defensa Nacional allá, que como el conflicto es poroso y no distingue la región del Biobío, donde está la provincia de Arauco, con la región de la Araucanía, donde está la provincia de Malleco, el tener un mando unificado hace más eficiente la coordinación. Ahí interviene las policías, llámese la PDI, el GOPE y COP, el control de orden público, la unidad de control de orden público, junto a las fuerzas armadas que les dan equipamiento y infraestructura y recursos blindados tecnológicos para poder ejercer esas actividades de digamos de poder ingresar muchas veces con más seguridad a Temucuicú y a otros sectores que están bastante tomados por agrupaciones terroristas. Y lo nuevo, y el nuevo, digamos, también proyecto de ley que viene a hacer un cambio constitucional en los estados de excepción, que le quiere dar atribuciones a Fuerzas Armadas para poder hacer controles de identidad y de detención y registro en flagrancia a individuos que estén en actitudes terroristas, en, digamos, delitos terroristas o de delitos de incendio o del contexto de la violencia rural.
Perfecto.
Entonces, todo eso va robusteciendo el poder del Estado. El Estado se está haciendo más presente en estos lugares donde por muchas veces se gozó de impunidad por parte del crimen organizado. Y ya, digamos, estamos teniendo el Estado de Derecho en todos los lugares de este país.
Qué bueno. Ahora, diputado, ¿tú crees que existe una solución de largo plazo para la Araucanía o es un problema que requerirá varias generaciones para resolverse?
Mire, me encantaría ser optimista y decirle que esto se va a resolver pronto, pero no le sabría decir. Y quizás pecaría ingenuo, pero al menos veo un cambio de actitud, un cambio también de voluntad política. Ya no se romantiza como antes este fenómeno que es bastante cruel y que no distingue. Y le diría, la mayor cantidad de víctimas del terrorismo son precisamente del pueblo mapuche.
Imagínate.
Hay muchos mapuches que son víctimas de estas agrupaciones criminales. Entonces, ahí, ojo con eso, y tenemos que darle el Estado de Derecho a todos los chilenos, mapuche, digamos, gente que proviene también de otras, que vinieron migrando de otros lugares del mundo, y a los chilenos también, criollos, a todos, ¿verdad? Todos son una sola nación, y allá no hay que distinguir de eso, y hay que otorgarle a todos la seguridad del Estado.
O sea, hay comunidades mapuches entonces que no se sientan representadas por los grupos radicales.
Le diría que la mayoría,
ya.
La mayoría, o sea, son la excepción, e incluso dentro de, por ejemplo, la comunidad Temucuicui, yo le diría que no todos están con los líderes criminales de allá, no todos están a favor de Huanchullán, por darle un ejemplo, ¿no? Hay gente que es básicamente invisibilizada dentro de Temucuicui por estos líderes que ejercen el crimen organizado y no tienen mucha más alternativa que subyugarse a eso. Por eso es tan importante la presencia del Estado, para que aquellos que sean víctimas de eso, incluso siendo esas mismas comunidades, puedan recuperar su libertad.
Por supuesto. Tomás, te toca ser diputado, podríamos decir que en un escenario político bastante fragmentado. ¿Cómo evalúas tú los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast?
Yo veo que ha sido un gobierno que al principio puede que le haya costado un poco más encontrar, como cualquier gobierno, porque los gobiernos, obviamente, el Estado es un, digamos, es un universo inmenso y lleno de digamos, cargos y etcétera. Pero bueno, este gobierno vino para hacerse cargo de los graves problemas que veníamos heredando de la administración anterior, de una crisis de seguridad campeante, una migración irregular, un bajo crecimiento, una baja inversión, un tremendo desempleo y además una crisis de desconfianza institucional tremenda. Entonces hoy día veo que este gobierno está enfrentando estos problemas con un sentido de urgencia muy importante, con una mirada de futuro que yo creo que me da esperanza, porque la mega reforma apunta justamente a eso, a ponernos en marcha y cooperar con ese camino, porque tenemos que atender todo lo que es la reconstrucción de las viviendas que se incendiaron, pero también hacer los cambios que nos den a nuestro país todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la próxima década. Si no le bajamos, por ejemplo, el impuesto de 27 a 23% a la primera categoría, todas las grandes inversiones se van a ir
así
a los
es.
Países al lado.
Donde le den mejores garantías, por supuesto.
Totalmente, si la empresa, los inversionistas no hacen beneficencia.
Así
hacen
eso es una realidad.
Lo que tienen que hacer, que es generar mejores utilidades. Entonces, nosotros tenemos que volver a ser competitivos. Y yo he visto que, bueno, este gobierno está haciendo eso, lo está haciendo con toda la fuerza posible. Para eso tiene los votos en la Cámara de Diputados, yo diría que también los tienen en el Senado. Se están haciendo algunos ajustes, obviamente, conversando, llegando a buen puerto, que es lo que se tiene que hacer. Pero esto, sin duda, va a salir adelante.
Qué bien. Algunos han señalado, Tomás, que el gobierno tiene una mirada muy técnica en materia económica. ¿Compartes esa crítica o crees que es precisamente lo que el país necesita?
Es que yo creo que la técnica, como te decía al principio, es bastante indispensable. Uno no puede, digamos, prescindir de ella, ¿eh? Pero bueno, la técnica en política sabemos que no basta, ¿eh? La economía también se tiene que traducir en ciertas certezas concretas, o sea, que a través de estas propuestas lleguemos a tener más empleo, más inversión, más seguridad para poder emprender, tener, digamos, el alivio necesario para llegar a fin de mes a la familia y más oportunidades en las regiones.
Por supuesto.
Eso obviamente nosotros podemos tener muy buenos diagnósticos, pero si no se comunican bien, la ciudadanía puede que lo por ahí lo castigue. Entonces, creo que la gestión económica quizás le ha faltado ese relato, explicar la importancia de lo que hay detrás de estos ajustes, a quiénes beneficia y cómo les va a impactar en el día a día. Entonces, la técnica, la gestión, el relato, por ahí se decía que este gobierno encontró el relato que es como el orden, ¿cierto? Son cosas que deben caminar juntas y yo veo al gobierno en esta línea, veo que ya, digamos, agarró ese pulso que en un inicio estaba un poquito, digamos, por ahí separado o en distintos compartimientos, hoy lo veo más aglutinado y veo más aceitado a este gobierno, a este gabinete, que lo está haciendo, yo creo, en la línea correcta, tomando las decisiones difíciles que se tienen que tomar, pero en la dirección correcta.
Siempre cuesta, además, instalarse. No es fácil.
Sí.
¿Ah? Otra cosa es con guitarra siempre. Sí, diputado, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos. Si tú pudieras sacar adelante una sola ley este año, ¿cuál sería?
Chuta, no hay una bala de plata acá, pero sí creo que, bueno, hay que mejorar distintos temas. Yo, si lo llevara a una mirada macro, habiendo participado de una mirada micro, como estuve en Vitacura, diría que aquí la coordinación es clave. O sea, que todas las instituciones del Estado estén casi que en línea. Todas las instituciones, desde todas las policías, llámese la PDI, Carabineros, también el control de aduanas, impuestos internos, las notarías, el registro civil, la UAS. Todos, ojalá, trabajando en un gran observatorio de la seguridad para que podamos, con más tecnología, con más inteligencia y con más coordinación, tener un país más seguro. El crimen organizado va un paso siempre más adelante y nosotros tenemos que equiparar ahí ese desnivel que nos ha tomado, esa ventaja que nos ha tomado el crimen organizado y empezar a hacer lo que yo veo que se está haciendo. Yo veo al ministro Arrau muy en esa línea. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos todo bastante claro. Y ahora hay que empezar a ocuparse, empezar a tomar las decisiones que se están tomando y sobre todo también a darle el respaldo político a nuestras policías. Uno no entiende cómo hay sectores de este país, y ya sabemos todos cuáles son, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que intentan quitarle el respaldo a nuestras policías a través de sacar artículos clave de la ley Naín Retamal, como el de la defensa, de la legítima defensa privilegiada. ¿Usted se imagina el retroceso que eso podría llegar a ser? Entonces, tenemos que, como un todo, como país, darle el respaldo político a nuestras policías, darle también las herramientas necesarias en inversión también, en recursos tecnológicos al gobierno, al Ministerio de Seguridad, a las policías, para que puedan hacer sus tareas, y yo estoy seguro que poco a poco vamos a ir ganando esta batalla.
Diputado, tú has impulsado una moción para establecer responsabilidades civiles y penales por los destrozos que se producen, ¿no es cierto?, durante las manifestaciones. ¿En qué consiste esta iniciativa, te quiero preguntar?
Mira, bueno, este proyecto busca tres cosas claras. La primera es que define exactamente quiénes son los responsables de organizar una marcha y qué obligaciones tienen, porque hoy día cualquiera llega y organiza cualquier cosa y realmente queda la tendalá. Entonces, lo segundo es, una vez, bueno, logrando lo primero, es crear reglas claras para que estos organizadores no puedan esconderse en el anonimato ni detrás de las redes sociales. O sea, que no sea una excusa que no supieron, sino que realmente se pueda identificar y darle reglas claras. Y tercero, establecer que si ellos colaboran con la justicia o demuestran que hicieron todo lo posible para evitar los desórdenes, queden libres de responsabilidad. O sea, es un poco ordenar que el derecho a las manifestaciones pacíficas sí procede, que sí existan, pero si es que alguien lo hace con una intencionalidad clara, como muchas veces se ve, de generar destrozo, caos, de quemar infraestructura, de llevar una batalla campal que incluso en algunos momentos puso en riesgo nuestra democracia, si no hay que olvidar que la primera línea casi le hace un golpe de Estado al presidente Sebastián Piñera.
Así es.
Entonces, busca en esta dirección el poder establecer responsabilidad civil y penal a las organizaciones de las marchas frente a los destrozos.
Está bien. ¿Hay algún proyecto de ley, Tomás, de tu autoría, que te gustaría sacar adelante durante este periodo y que todavía sea poco conocido?
Mire, yo me junté con el alcalde de Tolten, le mando un gran señor Martínez, me dio una tremenda idea de poder darle un fomento productivo a la actividad económica de la Araucanía, considerando sus índices de vulnerabilidad económica y social. Yo siempre he imaginado a la Araucanía como una zona de desarrollo económico especial, porque si uno la ve, y yo ya le había comentado al inicio, la cantidad de dificultades que es cierto que ha experimentado esta región, el poder darle una ley de fomento productivo a la Araucanía en sus distintas industrias, es algo que me parece de toda lógica, en el turismo, en la pesca, en lo forestal, en lo agroalimentario, puede ser a través de un crédito tributario por inversión, bueno, no sé el mecanismo, incentivos económicos tributarios. Evidentemente usted sabe que esto es una conversación que hay que tener con el Ejecutivo porque irroga gasto, pero sí yo creo que me gustaría impulsar esa conversación con el Ejecutivo para diseñar una zona económica especial con incentivos tributarios que atraigan inversión real y que saquen a nuestra región del rezago productivo.
¿Dónde te gustaría ver a la Araucanía y al Distrito 23 cuando termine tu periodo parlamentario, Tomás?
Mire, la Araucanía siempre ha estado en un muy triste ranking, en el último o en el penúltimo lugar de las regiones con más índices de pobreza. Yo sueño con una Araucanía que al menos suba a la mitad de la tabla o más arriba, ¿por qué no? Pero para eso hay que trabajar muchísimo, hay que hacer muchas, digamos, medidas, no solo desde lo legislativo, sino desde también lo ejecutivo, por de pronto garantizarle la seguridad, garantizar que las empresas que vayan a invertir allá no tengan susto. Imagínese que el único aserradero más grande que está ahí en Loncoche, yo me junté con él, caballero, con el dueño allá, le mando un saludo, y me decía, oiga, usted sabe que si a mí me llegan a quemar de nuevo la maquinaria que cada una puede costar $1,000,000, voy a tener que cerrar el aserradero y todo Loncoche quedaría sin trabajo.
Qué terrible.
¿Usted se imagina eso? O sea, lo más importante, yo le diría, si lo pudiera resumir en una frase, es que la Araucanía deje de ser conocida por el terrorismo y que pase a ser conocida por ser la región más linda de Chile, con la gente más trabajadora y que se merece todo lo que soñamos, que es un futuro mejor, con más desarrollo.
Y más allá de las urgencias de seguridad, diputado, ¿qué tema económico o social sientes que el país está dejando para después y que debería enfrentarse hoy, ahora?
Bueno, yo lo que le he planteado, o sea, poder generar los incentivos de inversión necesarios en estas industrias en las cuales la Araucanía tiene ventajas comparativas respecto a otras regiones. La Araucanía, bueno, imagínese, en todo lo que es lo agroalimentario, se conoce como el granero de Chile, en lo forestal también tiene tremendas ventajas competitivas, en la pesca, en la costa, o sea, tiene uno de las reservas de recursos pelágicos más grandes del país, que si uno le diera la infraestructura portuaria a Queule, por ejemplo, podrían perfectamente salir de la pobreza esas regiones que están ahí, como esas comunas, perdón, que están ahí, como Tolten, como Saavedra, que siempre están ahí en esos rankings de las comunas más pobres del país. ¿Para qué hablar del turismo? Bueno, que ya lo mencionamos. Sí. Entonces, veo que ahí hay todo un tema que si uno va a la condición de base, que este estigma del terrorismo, que es que las empresas, digamos, tienen este temor, y además le genera la infraestructura de obras públicas, de conectividad vial y digital, yo creo que la región se pegaría un salto importante, muy importante.
La confianza, diputado, en la política sigue siendo, ¿no es cierto?, baja. ¿Qué medidas concretas se necesitan para elevar, a tu juicio, los estándares de probidad y recuperar la credibilidad del Congreso?
Bueno, yo creo que para recuperar la credibilidad del Congreso, digamos, la probidad debe ir de la mano con un cambio profundo en la convivencia interna también. No basta con solo fiscalizar los recursos, sino que también hay que cuidar el buen trato.
¿Cómo está eso dentro del Congreso hoy? Cuéntanos un poco.
Imagínense estos diputados que como Manucheri, que se pasean por ahí y le tiran un billete al otro así cuando está en un punto de prensa, para puro hacer farandulizar la política. Van desprestigiando y degradando el trato que uno requiere para poder hacer con respeto las cosas, el respeto mutuo en el debate, la templanza republicana, creo que son deberes éticos mínimos para con la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que erradicar el espectáculo de la descalificación, sancionar con mucha dureza la falta a la ética parlamentaria y obviamente que abrir así una transparencia total en la gestión, porque si no, esto se va a ir degradando cada vez más y va a ser muy difícil poder sostener, digamos, un sistema democrático como el que conocemos. La ciudadanía tiene un límite, digamos.
Te agradecemos muchísimo, diputado Tomás Kast, por haber estado con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de agricultura. Muchas gracias y que tengas mucho éxito.
Muchas gracias a ti, pues, y a todos los auditores un gran saludo. Espero que no sea la última vez que nos podamos volver a encontrar, querida Carmen. Un abrazo grande.
De todas maneras, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos para un próximo programa.